Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía. Es verdad que nos encontramos en ese momento del año, en ese día del año en el que estamos pensando mucho en los más chiquitines de la casa y buena parte seguramente de todo lo que hagamos a lo largo de estas próximas horas gire en torno a ellos, en torno, bueno, a su crecimiento, a los regalos de los reyes, a cómo van a evolucionar con esos juguetes, cómo van a pasar estos próximos 12 meses y cómo van a crecer y aprender cosas nuevas. Pero hoy queremos también detenernos en cómo va a evolucionar también su estado de salud y queremos detenernos unos minutos en su salud y en el calendario de vacunación que muchas veces, bueno, viene a marcar, ¿no? Digamos, buena parte de los meses venideros. La Asociación Española de Pediatría ha editado un calendario de inmunizaciones y vacunaciones infantiles. Nos lo han querido resumir para las familias desde la asociación y el Comité Asesor de Vacunas pues ha planteado, ¿no?, lo que son incluso, bueno, algunos cambios, ahora veremos, descubriremos si importantes o no con respecto al calendario vacunal, esas recomendaciones en el calendario vacunal al que le queremos prestar atención en esta mañana. Lo vamos a hacer con la doctora Elisa Garrote, ella es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, trabaja además en el Hospital de Basurto y nos puede aclarar algunas dudas, incluso pues, acerca de algunas noticias que hemos escuchado estos últimos días, por ejemplo, referentes a la hepatitis, que es verdad, la hepatitis A y su vacunación o su inmunización, habría que decir más correctamente. Buenos días, doctora, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, muy bien, pues preguntándonos, ¿no?, por ese calendario vacunal de este año y por cómo se deciden, ¿no?, esas recomendaciones por parte de los especialistas.
Muy bien, bueno, pues cada año los miembros del Comité Asesor de Vacunas, en función de las evidencias científicas disponibles, de la epidemiología de cada lugar y de la disponibilidad de preparados vacunales que sean seguros y efectivos para las enfermedades que queremos prevenir, pues evaluamos el calendario previo que tenemos y hacemos propuestas en relación al año en el que vamos a entrar, en este caso el 2026. Uh-huh. En ese sentido, en el calendario de este año, mantenemos las recomendaciones que hizo la AEP, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, en el año anterior. De ellas quiero destacar dos, porque en nuestra comunidad este año van a tener especial importancia, y una es que se recomienda la vacunación frente a la tosferina en los adolescentes. Es una recomendación que ya veníamos haciendo y que este año se implementa en nuestra comunidad en el calendario de la Comunidad Autónoma Vasca. De tal manera que en vez de dar solo vacuna frente a difteria tosferina al adolescente, vamos a dar vacuna que lleva incorporado también la protección frente a la tosferina, difteria tétanos tosferina. Esa por un lado, y luego ampliamos también la vacunación frente a meningococo C, que actualmente en el lactante utilizábamos la vacuna frente a meningococo C, y ahora vamos a utilizar una vacuna que amplía la protección también a los grupos A, W y Y. Es decir, vamos a utilizar la vacuna frente a meningococo A, C, W y Y que utilizábamos en el adolescente, pues vamos a empezar también en el lactante. Estos dos cambios que ya la AEP propone los vamos a implementar en nuestro calendario. Y el cambio para este año, el nuevo, el del 26, que propone la AEP, hay dos fundamentales. Uno, está relacionado con la vacunación antigripal, que propone ampliar la vacunación de forma sistemática, es decir, para todo el mundo hasta los 18 años, hasta 17 años completos. Y en este momento en el calendario la teníamos hasta los 5 años. Y la otra es valorar el implementar, el comenzar a vacunar de forma universal a los niños, a los entre los 12 meses, 15 meses, frente a la hepatitis A. Uh-huh. Es una dosis en niños sano o dos dosis en niños que tengan algún factor de riesgo. Uh-huh. Esa es la principal novedad del calendario de la EP. Bueno, que tenemos en el calendario este año.
Ahora vamos a ir con ello, pero es verdad que esto luego tiene su, bueno, tiene su impacto en lo que es el año y lo hemos visto, incluso lo podemos ver echando un vistazo al pasado, ¿no? En estos últimos años, por ejemplo, el de la defensa contra la bronquiolitis, ¿no? Las defensas o esa inmunidad han funcionado y mucho, ¿no? Veíamos algunos titulares en estas últimas horas diciendo que había sido un auténtico éxito de inmunización, que lo habíais visto en primera persona.
Sí, así es. En los tres últimos años, dentro del calendario vacunal, recomendamos lo que la mayor parte de las personas llaman la vacuna contra la bronquiolitis, que realmente no es una vacuna, porque son anticuerpos, o sea, defensas frente a la bronquiolitis. Por eso nuestro calendario se llama calendario de inmunización, inmunizar con defensas y vacunación. Desde hace tres años, cada temporada, cuando viene el virus respiratorio sincicial, estamos utilizando estos anticuerpos y hemos visto un descenso importantísimo en el número de niños que tienen que ingresar en los hospitales con bronquiolitis por VRS. El VRS es un agente que puede dar infección respiratoria de vía baja, que sobre todo en niños pequeñitos, por debajo de los seis meses y sobre todo debajo de los tres meses, que en ocasiones hace obligado el que ingresen incluso en cuidados intensivos y necesitar apoyo de respirar para respirar y tener una buena oxigenación. Bueno, pues en estos tres últimos años el descenso ronda el 90% de ingreso, de descenso, con la implementación de...
¡Qué barbaridad! Un 90% menos.
Sí. Sí, sí, estamos muy, muy contentos del resultado que está teniendo esta inmunización en los bebés. Uh-huh. Se administra durante la temporada, se administra a los recién nacidos, ya se van desde el alta de la maternidad con la dosis administrada, y los que no están aquí, pues en sus centros de salud se les administra la dosis, y realmente estamos muy contentos de la efectividad que tiene y vamos casi sin ningún efecto secundario más que lo puramente local del pinchazo.
También la vacunación antigripal, ¿no?, entre los niños también ha sido, puede ser, ¿no?, rescatado como un éxito de estos últimos tiempos.
Sí, bueno, la vacunación antigripal, con ella tenemos menos cobertura. Uh-huh. Es decir, hay, así como la mayor parte de las vacunas, hasta el 90 y más del 95% de la población las recibe, la gripe, la mayor parte de las personas piensan que es una infección pues más banal y que la vacuna no es tan efectiva. Y entonces no tenemos tan buenas coberturas, rondan el 50%. Lleva en calendario vacunal también en estos tres últimos años, entre los seis meses de vida y los cinco años. Y bueno, el motivo de recomendarla, sobre todo a los más pequeños, es porque en los más pequeños, sobre todo debajo de los dos años, la gripe puede ser tan grave que pueda requerir incluso ingreso. De hecho, cuando miramos las cifras, se puede acercar al número de ingresos que incluso tienen los pacientes de entre la franja etaria de entre 65 y 80 años. Y no solamente es en el momento de la gripe, sino lo que viene después de la gripe, que a veces después hay neumonías por bacterias, otitis, con lo cual es una vacunación que es muy recomendable. Sí que es verdad que a veces, como no coincide exactamente con la cepa que circula, no es tan efectiva como otras vacunas, pero el hacer defensa siempre hace que el proceso respiratorio, aunque te infectes, porque una cosa es infectarse del virus y otra cosa es enfermar, pues sea mucho más leve y con menos riesgos de complicaciones posteriores. Sí, sí. Así que animamos a los padres, aunque ya sabemos que no es tan efectiva a la hora de lo que es, pues cuando tienes el contacto, coger la infección, pero sí que es muy efectiva para evitar las complicaciones que puede producir la gripe y las que producen después de ella. Antes sí, sí. Solo se recomendaba en niños de grupos de riesgo y ahora creemos que es bueno que se administre a todos los niños, incluso, como he dicho, la EPI ya considera que hasta los 17 años.
Sí, sí, no, no, interesante y desde luego. Doctora, es verdad que en estos últimos días hemos oído hablar de la hepatitis A, ¿no? También como una de esas novedades. No sé si nos podría explicar qué es esta enfermedad, cómo es, si es grave y si de verdad ha habido un repunte.
Vale, bueno, pues vamos a ver, la hepatitis A está producida por un virus, el virus de la hepatitis A, y a diferencia de los otros virus que pueden producir hepatitis en nuestro medio, que son el C y el B, no deja enfermedad crónica. Uh-huh. El B y el C sí pueden dejar enfermedad crónica, para el B tenemos vacuna, la empleamos desde hace muchos años, para el C no tenemos vacuna y tenemos tratamiento. Sin embargo, el A lo que produce es una hepatitis viral aguda que, en el caso de la edad pediátrica, podemos hacer una especie de diferenciación entre los menores de 6 años y los mayores de 6 años. Los menores de 6 años, en el 90% de los casos, cuando tienen una hepatitis A, no tienen sintomatología, no pasa desapercibido. Pues el niño que ha comido mal estos días, que... Uh-huh. Sin embargo, es capaz de transmitir, porque se transmite de forma fecoral, es decir, se transmite a través del contacto, de la convivencia, de cuando manipulamos objetos muy cercanos y no nos hemos lavado bien las manos, es decir, la convivencia cercana hace que se pueda transmitir esa hepatitis a otros miembros de la familia por niños pequeñitos que incluso no sabemos que la tienen, ¿eh? Por encima de los 6 años y de forma progresiva, pues pueden aparecer ya algún síntoma más. La hepatitis A es, pues, los síntomas característicos son, pues, dolor abdominal, fiebre, cansancio, falta de apetito, ictericia, es decir, te pones amarillo, con coluria, es decir, la orina está coloreada, las heces acólicas están blanquecinas. Bueno, pues esos síntomas pueden ser de mayor o menor intensidad en función de la edad. Cuanto más mayor es la persona, más síntomas suelen tener. Y a diferencia de las otras hepatitis, es raro que tenga formas graves o fulminantes. Suelen dar más en personas con factores de riesgo. Uh-huh. Pero sí que existe un 0,4% de la población que puede tener alguna forma fulminante que sea realmente grave. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estamos viendo en los dos últimos años? Bueno, pues en los dos últimos años lo que estamos viendo a nivel de España es que han aumentado el número de casos, pero cuando miramos las estadísticas son sobre todo de casos en población joven. Es decir, en la franja por encima de los 20 años, sobre todo, y asociada a brotes. Es decir, cuando alguien tiene una hepatitis, pues sus contactos, sus convivientes, tienen la hepatitis. Anteriormente, lo que está recomendado en nuestro país, que es un país de endemia baja, es vacunar a las personas con riesgo, vacunar a los contactos de alguien con hepatitis, vacunar a los viajeros que van a países donde hay riesgo de contagio porque hay porque hay más cantidad de circulación del virus, bien entre personas o bien entre los alimentos y el agua. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Pero viendo que en estos dos últimos años la tendencia es un poco ascendente, y aunque no hemos llegado a las cifras en las que la OMS recomienda vacunar a toda la población, desde el Comité Asesor de Vacunas de la EPE consideramos que, teniendo una vacuna que es eficaz, que es segura y que se puede administrar desde los 12 meses de vida, una opción que nos podemos plantear para controlar los brotes y evitar las infecciones en los niños pequeños, que aunque no sean, como he dicho, graves, pueden también, uh-huh, en algunos casos tener su importancia, es recomendar la vacunación universal. Entonces, uh-huh, por eso este año el Comité Asesor de Vacunas ha planteado la posibilidad de vacunar a toda la población a los 12 meses de vida con la vacuna, y a los niños que más mayorcitos que no estén vacunados, porque sí que hay una parte de nuestra población que está vacunada, como he dicho, pues los viajeros, los niños con algún factor de riesgo, los que han tenido contacto o que pueden tenerlo por vivir en una comunidad en la que puede haber más circulación, pues también administrar una dosis. Uh-huh. En los niños sin riesgo es una dosis, en los niños con riesgo son dos dosis. Digo, por si en algún caso les dicen que con riesgo de tener más contacto o de uh-huh. riesgo personal, de poderse complicar.
Uh-huh. Muy bien.
Por eso es la recomendación.
Una duda que seguramente aparecerá en la mente de no pocos padres, cada vez que llega, ¿no?, ese calendario vacunal o cada vez que el médico les dice, el pediatra les dice que toca una vacuna, es ¿tendrá efectos secundarios? ¿Le va a sentar bien a mi pequeño? No sé si podríamos lanzar un mensaje para los antivacunas, aunque sé que no le gusta a usted referirse a ellos como antivacunas, pero bueno, digamos... padres con dudas, vamos a titularlo así.
Hay grupos antivacunas y hay mucha bibliografía antivacunas, y sobre todo pues en las redes. Pero yo creo que realmente padres antivacunas o familias antivacunas, pues no es un término, desde mi punto de vista, muy acertado. Uh-huh. Porque lo que nosotros los pediatras vemos en nuestra práctica clínica es que muchas veces los padres bien porque leen informaciones a veces no ajustadas a la realidad o con sesgos o alarmantes de esos, pues tienen miedos a los efectos secundarios que pueda tener la vacuna o incluso pues a por qué se da una vacuna. Y eso, en algunas ocasiones, muy poquitas, hace que no se acerquen a los centros para vacunar a sus hijos. Mm. Y desde el punto de vista de los pediatras y de salud pública y de todo el mundo que sabe de vacunas, pues la vacuna a día de hoy es la medida que más vidas salva de forma global. Cuando recomendamos una vacuna, lo hacemos porque no hay vacuna que no tenga ningún efecto secundario, pero generalmente son efectos secundarios muy asumibles, pues que tienen un poco de reactogenicidad local, que dan algo de fiebre, que estás unos días pues un poquito con peor ánimo, pero siempre que recomendamos una vacuna es que porque los efectos secundarios relacionados con esa vacuna son muy inferiores a los efectos que produce la enfermedad que queremos prevenir vacunando al niño con esa vacuna. Así que puede haber ocasiones en las que una persona tenga un efecto más importante de tipo alérgico. Por eso vacunamos en los centros, estamos atentos a ello situaciones particulares puede haber contraindicaciones que nos lleven a decir, no, pues a este niño no hay que ponerle esta vacuna, uh-huh. o hay que esperar, mi recomendación es que, teniendo en consideración que vacunamos de enfermedades prevenibles, que cuando lo recomendamos es porque la vacuna es segura y eficaz, las enfermedades en este momento, algunas personas dicen, es que estamos vacunando contra enfermedades que no existen, pero es que en cuanto bajamos la guardia, enfermedades como el sarampión o la difteria vuelven a aparecer brotes y son uh-huh. enfermedades muy graves que tienen mucha mortalidad. Entonces, es una medida muy importante para la salud de nuestros niños y mi recomendación es, no quedarse con dudas. O sea, yo puedo, como padre, como familia, leer algo que me crea inquietud, pero antes de decidir no vacunar a un niño, tenemos al pediatra que le podemos acercarnos y pedir una cita para decir, mire, yo tengo duda con esta vacuna, porque he leído esto, porque no sé para qué se da, no sé qué efectos secundarios puede tener, no sé si realmente la necesita, no sé si es el momento. Ya. Cualquier duda, nosotros la vamos a resolver y vamos a intentar que comprendan por qué nosotros recomendamos y uh-huh. valoraremos a cada niño de forma particular por ver si ese niño en concreto pueda tener alguna contraindicación.
Bueno, pues interesante y tranquilizador. Doctora Elisa Garrote, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, muchísimas gracias por aclararnos un poquito de este nuevo calendario vacunal que tenemos por delante. Un abrazo.
Muy bien. Bueno, felices Reyes. Ah, y una cosa. Recomendar la web del Comité Asesor de Vacunas, que tiene una página dedicada a los padres en los que se puede consultar vacuna a vacuna. Y este año tenemos como novedad que hay una página que pone calendario vacunal del 2026, que si se pincha ahí hay toda la información para los padres del calendario en el niño sano, en el crónico, vacuna por vacuna, enfermedad por enfermedad, y es simplemente... se pone Comité Asesor de Vacunas AEP y sale la página.
Bueno, pues ahí muy fácilmente para encontrarlo. Es que ricasco.
Buen día y buenos Reyes.
Buenos días.